Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Anunciaba que hoy vamos a recibir, ya está con nosotros, Juan Manuel Cañizares, uno de los grandes, grandes de la guitarra. Nació en Sabadell, pero tiene ascendencia andaluza. Cañizares va a ofrecer un concierto dentro de la Bienal, en el Teatro de la Maestranza. Es un proyecto con orquesta, con la Orquesta de Sevilla, y donde él va a interpretar dos de sus obras más significativas. Una, el concierto al Andaluz, que estamos escuchando aquí, el primer movimiento, un concierto que está dedicado a Paco de Lucía, a la memoria de Paco de Lucía, y también el concierto mediterráneo, que está dedicado a otro gran maestro, Joaquín Rodrigo, del que él ha tocado infinidad de veces y sigue tocando el concierto de Aranjuez. Juan Manuel Cañizares, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Estoy encantado de recibirte, porque no te prodigas mucho por Andalucía. No sé, será porque no te llaman, porque si no vendrías, ¿no?
Bueno, la verdad que yo estoy muy encantado de estar aquí en tu magnífico programa. Y bueno, uno viene, va a los escenarios cuando te llaman, cuando te dan un concierto o estas cosas, ¿no? Por Sevilla tengo muchos amigos, y siempre que vengo aquí vengo con muchas ganas y bueno, también se come muy bien.
Sí, pero a la Bienal de Flamenco, ¿desde cuándo no te habían invitado?
Pues no lo he contado, pero dijeron el otro día que era 18 años.
¿Muchos años?
Son años, sí. Son
muchos años, años, muchos años.
La última vez estuvo en la Bienal de 2008.
¿Eh? 2008, sí.
Y antes había estado en la Bienal de 2002,
sí,
tocando con Paco de Lucía y con José María Banderas, que es sobrino de Paco, hijo de una de las hermanas de Paco de Lucía. Hicieron un trío,
sí,
creo que en el Teatro Central, en aquel momento. Tenemos una grabación en directo
ahora escucharemos,
de aquel día, que ahora escucharemos. Y bueno, yo estoy absolutamente emocionado porque tengo delante a uno de los referentes, de los enamorados al flamenco, ¿no? De la guitarra flamenca. Y probablemente al culpable, al máximo culpable de que el flamenco haya podido mezclarse con la música clásica y haya entrado en el ámbito de lo sinfónico. Este hombre tiene toda la culpa de eso.
Sí, un poquillo, sí.
¿Y cómo fue?
Pues bueno, La cuestión fue que tuve la gran suerte de que me invitó la Filarmónica de Berlín para, en el 2011, para tocar en el Teatro Real un concierto que ellos siempre hacen el 1 de mayo. Entonces, bueno, pues me invitaron a tocar, y entonces ahí la obra era el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Y la verdad que era una responsabilidad, porque yo, como guitarrista que vengo del flamenco, aunque estudié música de niño también, pero era una responsabilidad, entre otras cosas, porque fue la primera vez que yo toqué ese concierto en directo.
¿Con una orquesta?
Con una orquesta de esa categoría.
No, estamos hablando de la mejor, está tomada o tenida por la mejor orquesta del mundo, la Filarmónica de Berlín.
Sí, sí, sí.
Está tenida por la mejor. ¿Y qué edad tenías tú cuando tocaste con ellos?
Pues tenía 45 años.
45 años. Pero, y el concierto de Aranjuez, la primera vez que tocabas con una orquesta, y fue con la Filarmónica de Berlín.
El concierto que es el más difícil del mundo. O sea, para tocarlo es... cualquier guitarrista pues te lo puede corroborar, ¿no? Y lo que pasa es que cuando estás con buenos directores, por ejemplo, estaba Sir Simon Rattle ahí dirigiendo, ¿no? Y entonces cuando tú ves el empaque, el carácter que tiene ese hombre y la parsimonia que tiene el escenario, eso te relaja mucho y te da mucha confianza, ¿no? Y al final vuelvo a la frase que siempre pienso, ¿no? Que con buenos músicos es más fácil tocar, ¿no? Aunque estén ahí arriba, que lo están, ¿no? Pero te da mucha seguridad.
Hay que rodearse de gente buena siempre. siempre.
Es muy curiosa la historia del maestro Cañizares, porque es precoz a la hora de ponerse una guitarra en las manos. empezó a los 6 años, maestro. Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo llegó la guitarra a usted?
Pues la guitarra llegó porque mi padre era muy, muy aficionado a la guitarra. Y mi tío también. A mi tío le tocó una guitarra en una tómbola.
¿Una guitarra en una tómbola?
Claro. Y entonces, pues mi tío pues se la regaló a mi padre. Sí. Y mi padre, que cantaba y era un loco del flamenco, pues fue con mi hermano, que en ese momento también era pues muy, muy niño. Fue a un profesor llamado Antonio Suna de aquí de Sevilla, que vivía en Sabadell, y entonces este hombre tocaba solamente con un dedo, de la mano derecha. Sí. Tenía poca técnica, el hombre era un aficionado, pero dentro de lo que había allí, pues era el mejor. Y entonces estuvo con mi padre estuvo allí tratando de encontrar las posturas, pero tuvo una hora y no había manera. Y entonces le dijo, déjasela a tu hijo, a Rafael, sí, a mi hermano Rafael, dice que parece que está muy, muy pendiente, ¿no? Y entonces mi hermano cogió la guitarra y empezó a tocar lo que el maestro le intentó poner a mi padre durante esa hora, ¿no? Y entonces el maestro dijo, mira, Juan, que mi padre, a partir de ahora, que venga tu hijo, quédate tú en casa porque eso va a ser más fácil para todos, ¿no? Y ahí empezó mi hermano ya a tocar, y luego pues mi hermano Rafael, que es 9 años mayor que yo, cuando yo tenía 6 años, él, no sé, tendría pues 13, 14, pues empezó ya a enseñarme a tocar la guitarra, y a partir de ahí pues ya hasta
y lo ahí. Y lo primero que usted aprende son los palos del flamenco, los más complicados.
Sí, lo que yo escuchaba en casa. Tener en cuenta que, por ejemplo, en Cataluña pues había muchas personas que eran del sur, sobre todo andaluces, ¿no? Claro. Entonces allí en los años 70 había, dijéramos, un hervidero de, sí, peñas flamencas. Entonces, claro, cuando yo ya sabía acompañar de los discos, de los aficionados que estaban al lado, mis padres me llevaban cada fin de semana. Yo tocaba el viernes por la noche, sábado por la noche y domingo por la mañana, ya, en las peñas. Entonces yo acompañaba ahí pues a cualquier aficionado que hubiera en la peña, ¿no? Entonces, claro, eso te da un bagaje, que es que desde chico, desde niño, ¿no? Ya.
Esto es como la madre del vino. Ahí hizo la madre del vino y bueno, y además crece a partir de ahí también con grandes públicos y mezclándose desde el principio con la música pop, porque muy poca gente sabe que Cañizares participó en las primeras giras del Último de la Fila, Kimi Portet y Manolo, sí, García.
Sí, 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 eso fue una experiencia también maravillosa, porque sobre todo era un grupo que estaba, dijéramos, con muchas inquietudes, con ganas de hacer muchas cosas, uh-huh, con ganas de también expresar el sonido flamenco dentro de un grupo, ¿no? Y recuerdo que vino a casa, yo era muy jovencillo, tenía 17, 18 años, vino Manolo García y fuimos a tomar algo en un bar allí, y me comentó el proyecto. Y bueno, ¿qué me parecía? Digo, me parece muy interesante. Era los años 80 y poco, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, me parecía muy interesante porque ese tipo de, dijéramos, de integración de la guitarra flamenca con el sonido pop no era muy, no se hacía mucho. Y no se hacía mucho tampoco desde un punto de vista del pop tan personal que tenía el Último de la Fila, ¿no? Mm. Y bueno, como yo siempre digo, fue más que una fusión, fue una integración de la guitarra flamenca dentro de un grupo pop.
Aquí estás tocando. Juan Manuel Cañizares. Esto yo no lo sabía. Luego he visto.
Esto es que la historia es.
Pero luego he visto la cantidad de
más de 100 colaboraciones. Bueno, está en el origen de muchos grandes éxitos del flamenco, porque ha colaborado con Camarón, ha colaborado con...
Sí, por eso vamos a hablar ahora aparte, con Paco, bueno, de Lucía. Lo de Paco de Lucía nos tiene que contar cosas.
Por supuesto, es que es esencial, pues estuvo una década con Paco de Lucía, pero que estuvo en el origen de Niña Pastori, Tú me camelas, de la isla, que esto...
Sí, sí, sí.
Que yo, cuando me cuentan estas cosas, digo, este hombre... es que hay que acercarse a Cañizares porque es sinónimo de éxito.
Bueno, lo de Paco Lucía, que como dice Manolo Casal, fue una década entera girando. De hecho, este concierto está dedicado a Paco de Lucía, sí, y tiene, pero muy, es por cosas que has contado de esta composición, de dónde sale, incluso de llevarlo a hombro el féretro, ¿no? El segundo movimiento. Por cierto, el concierto va a ser, para que tomen nota, el día 19... Creo que es el 19 de septiembre.
19 de septiembre en el Maestranza.
En el Maestranza, digo, para que luego no digan que es que me quedé. Tienen la ocasión todavía si quedan entradas. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro con Paco Lucía? ¿Cómo sucedió?
Bueno, pues la verdad que yo estaba un día en casa, estaba en Cataluña, estaba en Sabadell, y sonó el teléfono, y así, pues de forma muy, muy natural, pues sí, hola, y me dice a la otra voz, al otro lado del teléfono, me dice, Juan, y digo, sí, soy yo. Dice, mira, que soy Paco de Lucía y que te llamo para que te vengas de gira. ¿Cómo lo tienes? Digo, bueno, yo quería que esto no puede ser, ¿no? Pero fue así de natural, ¿no? No había ningún... Pero claro, para mí fue sorprendente porque mi ídolo desde chico, que yo había tocado toda su música de pequeño, toda su música, la que grabó como solista y las falsetas que le hacía Camarón, por ejemplo, todos los discos, el Arvijano también. Y entonces yo conocía todo su repertorio. Y a raíz de ese encuentro, pues en principio iba a ser una gira, pero se dilató y estuvimos 10 años trabajando, colaborando juntos, ¿no? Y ha sido una de las etapas más fructíferas, tanto personales como musicales de mi vida.
En la Bienal de 2002 tenemos a Paco de Lucía con Juan Manuel Cañizares y José María Bandera, sobrino de Paco de Lucía.
Esta es la grabación. Suena esa bulería, parece un disco, sí. Este sonido tomado que está en los archivos de
Flamenco Radio,
de Flamenco Radio, pueden escucharlo porque la programación es continua, 24 horas, flamencoradio.com. Bien, entonces, 10 años con Paco Lucía, ¿ya había hecho él alguna incursión en lo sinfónico cuando tú te vas con él?
Él había trabajado en un disco que se llama Paco de Lucía interpreta a Manuel de Falla.
Sí.
Creo que fue en el 78, si no mal recuerdo, y entonces ya había hecho alguna incursión. Lo que él tenía en mente es grabar el concierto Aranjuez, que hicimos gira en Sudamérica con el concierto Aranjuez. La primera parte tocaba él con la orquesta,
sí,
del lugar, y la segunda parte entraba ya José María Bandera, yo y Paco, y hacíamos el trío este que estamos escuchando.
Sí.
Y entonces, bueno, Paco me comentó que él quería, pues, en la cara B, dijéramos, del disco, estamos hablando de los 90,
sí, sí, sí,
de Aranjuez, pues quería hacer algo acorde con el concierto de Aranjuez, y me preguntó si yo podría transcribir tres piezas de la suite Iberia.
Sí.
Y claro, yo dije, Paco, yo nunca he hecho este tipo de... me he metido en estos embolados, pero bueno, puedo intentarlo, a ver qué surge, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí compré la suite completa para piano, compré libretas de música, nos embarcamos en una gira, que estábamos en Italia, y estuvimos un mes de gira en Italia, y yo recuerdo que Paco conducía el coche, y yo iba, pues, con las incomodidades del asiento de atrás y con la guitarra como
mesa de despacho.
Como mesa de despacho, sí, más o menos. Y entonces, por las curvas y escribiendo allí y tal. Y bueno, y logré transcribir eso. ¿Y cómo lo ensayábamos? Porque claro, no teníamos tiempo prácticamente, porque las giras con Paco es salir del hotel, llegar al teatro, probar sonido, tocar, irnos después a cenar, y después de la cena nos íbamos a la suite de Paco, lo que yo había trabajado durante ese día, pues con José Mari, con Paco y tal, en su suite, pues lo organizábamos, ¿no? Y cada uno después, claro, pues ya era la 1 de la mañana, las 2, ¿qué vas a hacer a esa hora? Pues ya cada uno se iba para su habitación y luego pues ensayando cada uno, pero no tocábamos nunca juntos.
No había tiempo.
No había tiempo, solamente fue el último día de la gira, ya cuando llegamos a Madrid, pues nos metimos en un estudio de cinearte, recuerdo perfectamente, y ahí empezamos ya a grabar, y de ahí surgió el disco, pero nunca habíamos tocado juntos. Sí, en el escenario, pero no en los temas de la historia de Iberia.
Maestro, está
eso
claro
solo
que
lo pueden hacer los flamencos.
Eso solo lo pueden hacer los flamencos. Esa capacidad.
Eso él lo sabe, ¿no? Eso de sí. sin ensayar junto, sin la orquesta,
esto
eso
es,
solo pueden
esto
hacer.
Esto es el carpe diem en la música. Vivir al día, no, tocar al día. Es decir, lo que salga. Capacidad de improvisación, ¿no? Esa profundidad que te da. Y luego esa certeza. Porque cuando eres capaz de improvisar de esa manera, esa es una de las grandes certezas del flamenco, ¿no? Y cuando cuando el maestro Cañizares se enfrenta a una sinfónica, tiene esa certeza detrás, la tiene en sus dedos, en su mano izquierda también, y eso le hace ser más virtuoso, que es uno de los grandes virtuosos de la historia de la guitarra contemporánea, ¿no? Maestro, está claro que Paco de Lucía le ha influido a usted sobremanera en toda su trayectoria, pero usted cuando toca lo sinfónico, trabaja cosas de Falla, de Albéniz, de Granado. ¿Cómo le influyen a usted estos músicos españoles tan extraordinarios?
Pues me influyen de manera infinita, ¿no? Porque en positivo, porque ese es el mejor libro de música que pueda haber, ¿no? Ningún libro de teoría llega tan alto como la música de los grandes maestros que estáis comentando, ¿no? Y yo he hecho muchas transcripciones, porque a raíz de lo de el disco de Paco y las transcripciones que hice para su para de la Suite Iberia para él, para su disco, pues a raíz de ahí, como vi que funcionaba, pues digo, pues parece que se me da bien esto, ¿no? Y entonces empecé ya a transcribir la suite entera. Y de ahí, pues eso me llevó por un camino que yo tampoco pensaba que iba a seguir por ahí, pero ese camino me llevó pues al Albéniz, a Granados, a Rodrigo, a Turina también. Ahora estoy con obras de Turina. Y claro, pues cuando tienes que hacer, dijéramos, un análisis de su música y después tienes que hacer una síntesis para llevártelo a la guitarra, en ese proceso estás elaborando en tu cabeza la música de esos grandes, ¿no? Y todo eso, claro, pues te queda ahí como un pozo que luego te permite tener mucha conciencia cuando compones, por qué compones y hacia dónde vas, qué dirección. O sea, para mí es importante que la música tenga una dirección, porque lo aprendes de esos grandes maestros.
Usted tiene 60 años ahora, ¿no?
59.
Va a cumplir 60. No adelantemos acontecimientos, que no nos gusta cumplir años, ¿verdad? Ya estamos en unos tiempos y no nos gusta cumplir
años. Pero sí cumplir vidas y conciertos. Y...
Bueno, hablando de cumplir vidas, yo creo que hay que hablar de la experiencia del maestro Cañizares con Enrique Morente. Ajá. Con Enrique Morente y con su disco histórico Omega del año 1996, porque es que tiene grandes anécdotas con Morente, el maestro Cañizares. En el disco original de 1996, Cañizares participa en tres temas, entre ellos uno monumental que se llama Manhattan. Ajá. Pero es que Morente tiraba muchas cosas que Cañizares le rescataba, las tiraba a la papelera porque él no se encontraba ahí hasta que el maestro lo ponía en el carril, ¿no, maestro?
Bueno, con Enrique ha sido una experiencia maravillosa también, porque era un gran ser humano y una gran persona y un artista que ya, bueno, ¿qué voy a contar yo? Que no se sepa de Enrique, ¿no? Un gran creador. De hecho, yo de pequeño, pues recuerdo un disco también de un magnífico guitarrista que la acompañaba, que es Pepe Habichuela, en un disco que se llama Despegando. Yo recuerdo que este disco de pequeñito, por las mañanas me lo ponía y imitaba y acompañaba como en sombra, ¿no? Y desde ahí, claro, pues un gran respeto por ambos, ¿no? En el caso de Enrique, pues claro, Enrique tenía, al ser tan creativo, pues tenía muchos temas, pero algunos los tenían maquetados, pero no le acababan de convencer, ¿no? Entonces me decía, dice, tengo estos temas, Caña, y dice, a ver si tú se te ocurre algo, ¿no? Y entonces recuerdo que pasó con varios, uno de ellos fue Niña ahogada en un pozo, y bueno, y otros, que bueno, yo me puse los cascos, me puse la claqueta y lo que había allí, y entonces con Niña ahogada en un pozo, recuerdo que digo, le pedí a uno de los lagartijas, Nick.
Sí.
Digo, ¿tú tienes ahí una púa que me puedas dejar? Porque... Y entonces dice, sí, toma. Y me puse la esponja, esa que tapa el mute, mutea la guitarra.
Que mutea la guitarra, sí.
Y entonces empecé a hacer como un pizzicato en lo alto de la voz y la batería, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, digo, dame otra pista, por favor. Me dio otra pista y grabé tres o cuatro pistas. Sí. Y entonces, claro, cuando sonó todo junto, pues me acuerdo que Enrique me llamó y dije, dice, la verdad que es una maravilla lo que has hecho. Dice, porque este tema y otros muchos que tú ya has colaborado, dice, los tenía ahí que no sabía qué hacer con ellos, le iba a tirar a la papelera.
Ya.
Dice,
ya.
Entonces, tú lo has rescatado de la papelera, ¿no? Digo, pues,
de la papelera.
A esto.
Esto es con la esponja, sí. Y la púa.
Hay otro tema que se rescata de la papelera, que es un tema original de Leonard Cohen, El cantante debe morir, que se traduce al andaluz o al flamenco como El cantaor debe morir, y que lo rescata de la papelera también Cañizares, que no entra en el primer Omega de 1996, pero que luego en otra versión posterior, 20 años después, ha entrado esta versión de Leonard Cohen que se llama El cantaor debe morir.
El que suena ahora.
La sala está en silencio, pero ¿quién va a cantar?
Suena un teléfono, me parece, ¿no?
Es verdad que nos traicionaste. Le respondí que sí. Me leyeron la lista de todos mis delitos.
Morente y muchos nombres más que pueden salir. ¿Al maestro Rodrigo llegaste a conocerlo?
Lo llegué a conocer, pero muy, muy de refilón, cuando Paco Lucía tocó en Torrelodones y grabó el disco en directo, que el maestro pues subió al escenario y saludó a Paco, pero lo vi así como, todo fue todo muy deprisa, porque ya enseguida salió y no pude tampoco saludarlo, ¿no? Pues no, yo no estaba en ese momento en el escenario, estaba Paco con la orquesta.
Ya, porque sí. Luego el Mediterráneo, que vas a tocar también en el concierto de la Bienal, sí. Se lo dedicas al maestro Rodrigo.
Sí, porque, bueno, Rodrigo es una persona muy interesante, porque él, por ejemplo, decía que un día que no estuvieras en el mar, le gusta mucho estar en el mar. El mar Mediterráneo era como un día que no había vivido completamente, ¿no? Y también dice una cosa muy, muy importante que se sabe poco, pero en los escritos él lo dice, sobre el concierto de Aranjuez, que le preguntaron: maestro Rodrigo, usted que compone tanta música española para guitarra y la guitarra siendo un instrumento primordial en el flamenco, usted nunca ha compuesto nada flamenco, ¿no? Y en ese momento le dice el maestro Rodrigo al periodista, dice que no ha compuesto nada flamenco, dice, ahí está el concierto de Aranjuez.
Tú sabes que yo tengo la teoría de que el maestro Cañizares es el Joaquín Rodrigo de nuestro tiempo.
El sucesor de Joaquín Rodrigo,
¿no? Porque
ha compuesto.
Es que es un compositor también enorme, ¿no? Sí.
Bueno, sucesor.
No estamos viendo.
Y ahora hay un acto en el Teatro Maestranza a las 12,
sí,
¿no?
Sí, hay una rueda de prensa en la que participan varios de los artistas de la Bienal, entre ellos Juan Manuel Cañizares, que ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros este rato antes, y vamos a compartir con los flamencos, con los músicos, con los artistas.
Pero está Carmen Linares,
está Farruquito,
o sea, nombres todos importantes del flamenco.
Está Esperanza también, está Esperanza, sí. En fin, vamos a echar allí un rato.
Pues me alegro mucho de que la Bienal de Sevilla, que tiene ya muchos años, pues traiga a artistas como Juan Manuel Cañizares, que ya nos ha dicho demasiado tiempo que no venía por aquí. Y al Festival de la Guitarra de Córdoba sí que ha...
También va.
Este año.
No, este año no. Estuve hace...
Sí vas a ir. Juan Manuel, que vas a ir este año.
Sí, al Festival de la Guitarra.
Al Festival de la Guitarra de Córdoba.
En Córdoba, perdón.
Córdoba.
Me he confundido, pensaba
al
que era
Festival
Sevilla.
De la Guitarra de Córdoba, sí. Va porque lo hemos contado esta semana.
Vale, perfecto, sí, eso me pilla un poco.
Pero vamos, es lógico con todo lo que tienes de la agenda. Pero ¿lo has frecuentado también el Festival de la Guitarra
sí,
de Córdoba?
Sí, mucho. Hace 5 años compuse una obra sinfónica para el festival, y este año estoy transcribiendo una obra muy, muy, muy bonita, que tengo muchas ganas, porque suena muy bonita y es una grandeza de obra, que de Manuel de Falla, que es La noche en los jardines de España. Y entonces la familia de Manuel de Falla me ha dado permiso para poder transcribir la parte de piano a guitarra. Entonces se va a estrenar con un acontecimiento mundial de esa obra el 8 de julio en Córdoba también.
Y maestro, ¿de dónde saca tiempo entonces para enseñar guitarra en Barcelona, que está usted en la escuela de más prestigio de Cataluña?
Pues organizándome, porque es la única manera de poder llevar todo para adelante, ¿no? Y a veces trabajando hasta altas horas de la madrugada y levantándome temprano. Ajá. Porque se requiere mucho esfuerzo, como todo lo que quieras hacer bien en la vida.
¿Cuántas horas dedica de media a la guitarra cada día?
Pues no las cuento. No las cuento, porque con las transcripciones y todo, pero pues estás todo el día, estoy todo el día prácticamente, ¿no? Menos un ratito por la tarde, un par de horitas que hago, me voy a andar y tal, sí. Pero prácticamente todo el día, tengo horario.
Ha sido un grandísimo placer tener aquí y compartir con ustedes las opiniones, las vivencias de Juan Manuel Cañizares, que estará en la Bienal el día 19 de septiembre y en el Festival de la Guitarra de Córdoba. Gracias por la visita, maestro.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Muchas gracias,
Manolo. Y gracias, Manolo Casado.
Muchas
adiós.
Gracias.